of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo, un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Muy buenos días para todos, bienvenidos al programa de Incluyendo Radio. Estamos acá con el profe Félix. Hola de nuevo, Félix, en cabina. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Alexandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy feliz de estar nuevamente en nuestro segundo programa de Incluyendo. Muchas gracias a nuestros oyentes por estar hoy sintonizando nuestro segundo programa. Y bueno, hoy con un tema bastante interesante a desarrollar. Vamos a estar hablando de la difusión científica y vamos a tener a un invitado muy especial el día de hoy para que nos hable de ese tema.
Muy bien, Félix. Bueno, estoy muy bien, muy contenta. A nuestros oyentes les recordamos que somos representantes de la revista Inclusión y Desarrollo y también estamos acá en representación de la Rectoría Virtual y la Dirección de Investigación. Muy, muy contentos en acompañarlos. Así como lo ha mencionado Félix, nuestro tema del día es divulgación científica y pues quisiéramos entrar en una divulgación también y en una orientación inicial antes de entrar a nuestra primera sección.
Bueno, Joana, entonces para iniciar nuestro programa del día de hoy, vamos a escuchar una canción del grupo inglés Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Y esta es una canción de protesta, es una canción que nos habla sobre un poco las reglas que se tenían en la educación inglesa a mediados del siglo XX, la dureza de esta educación y cómo de alguna manera se necesitaba hacer unas reformas educativas precisamente por esta situación. La misma canción en algún momento lo dice, nosotros no necesitamos una educación como esta. No es una canción que vaya en contra de la educación, sino de unas reformas educativas que se requerían en ese momento en Inglaterra. Entonces vamos a escuchar esta primera canción, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd.
Leave them
en Incluyendo Despertando Conciencias.
Bueno, ahora iniciando esta sesión Despertando Conciencias, nos parece importante dar cuenta de la divulgación científica en el contexto latinoamericano y colombiano, porque la divulgación científica juega un papel fundamental para acercar el conocimiento científico a la sociedad y promover la comprensión de temas complejos en diferentes áreas del saber. Esa divulgación busca comunicar de manera clara, o ese sería el propósito, ¿no, Félix? Ser accesible, generar investigaciones y dar descubrimientos. Pero ¿de qué forma entonces pueden ser comprendidos y valorados esos hechos en divulgación científica?
Sí, mira, Joana, realmente cuando uno habla de divulgación científica está hablando de ese conjunto de acciones que se hacen para poder hacer accesible el conocimiento, no solamente de la ciencia, sino de todo tipo de conocimiento. Y creo que hemos visto que en los últimos siglos se ha venido dando un proceso en el cual la ciencia en particular ha generado una serie de plataformas y de medios para poder difundir los resultados de sus procesos investigativos. Seguramente si uno revisa la historia en la creación de la imprenta, no sé, Martín Lutero en el momento en que imprime la Biblia, todos estos son ejemplos en los cuales a través de un medio se puede facilitar el acceso a la información y al conocimiento. Y en el siglo XIX también vemos pues el desarrollo de diferentes herramientas, instrumentos para poder llegar pues a la sociedad, la radio, la televisión, los libros, los periódicos, que han servido precisamente para la difusión de ese conocimiento a la sociedad.
Aquí también es importante tener en cuenta, en términos de la divulgación científica, que en Incluyendo Radio nos proponemos abordar la divulgación de manera crítica, analizando su desarrollo en Latinoamérica y en particular en Colombia. Es importante que destaquemos la relevancia de la divulgación como una herramienta para fomentar la cultura científica, generar un pensamiento crítico en la población y fortalecer también esas dinámicas de desarrollo tecnológico y social en la región. Sin embargo, acá hay un punto importante y coyuntural que creo que merece ser tratado, y ahorita nuestro invitado muy experto en estos temas nos va a orientar, y es esto de publicar o perecer. Y se refiere a esa presión que enfrentamos los investigadores, científicos y académicos para publicar constantemente nuevos trabajos, investigaciones o artículos en revistas científicas o plataformas académicas. Y yo considero, para mí, esto es entramos en un contexto de capitalismo cognitivo y es una extensión del capitalismo basada en la producción y en la acumulación de conocimiento y en esa sobreexplotación de la inteligencia humana. La cantidad, la rapidez de producción del conocimiento se convierten en aspectos fundamentales que también nos llama a investigar en innovación y desarrollo y cómo nosotros aportamos a esto. Entonces, Félix, si quieres.
Sí, yo creo que ahí lo importante, Joana, es que se piense un poco la divulgación científica también en términos de accesibilidad social, en la medida en que la producción científica no debe quedar solamente en un lugar para los científicos o en un lugar para los académicos. La divulgación científica debe llegar a otros ámbitos de la sociedad y creo que también se está haciendo. Hay plataformas en este momento como YouTube, donde uno puede encontrar a youtubers haciendo divulgación científica, divulgación de conocimiento, y no son necesariamente académicos. Entonces creo que es un tema que no podemos debatir el día de hoy, y seguramente con nuestro invitado lo vamos a aclarar mejor.
Genial, Félix. Vamos a romper un poco el hielo, vamos a presentarles una canción para hacer un poco esa disertación entre el desarrollo social, nuestras pretensiones, y también que estemos presentes siempre en términos de que la ciencia debe aportar a las transformaciones sociales. La canción que presentamos es Civil War. Es una canción emblemática del género de rock duro, lanzada en 1991 por la banda estadounidense Guns N' Roses. La letra de esta canción, escrita por Axl Rose, Salz y Dutch McCannan, abordan temas sociales y políticos que siguen siendo relevantes en la actualidad. La canción se inspira en los disturbios raciales y sociales en Los Ángeles de 1992, tras el veredicto del juicio de Rodney King y la posterior absolución de los oficiales de policía involucrados en la brutal golpiza. La canción Civil War crítica a la violencia y la división en la sociedad destaca esos efectos perjudiciales que tienen los conflictos y las guerras en los individuos como en la comunidad en su conjunto. Y a través de esta música y letra, la banda expresa un mensaje poderoso sobre la necesidad de unirnos y buscar soluciones pacíficas para superar nuestras diferencias y desafíos sociales. Entonces, generalmente, esta orientación musical pues, se relaciona estrechamente con el desarrollo social y la inclusión para abordar temas de violencia, discriminación y polarización en la sociedad. Y bueno, la idea es que la escuchen, la disfruten y ya entramos en nuestro siguiente momento.
We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it any more than you.
Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before.
What's so civil about war anyway?
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Bueno, retomando esta canción de Guns N' Roses, pues nos ofrece una descripción crítica a los problemas sociales y políticos. Se promueve acá la reflexión y el debate sobre la importancia del desarrollo social, la inclusión y esos nichos de violencia. Vamos a entrar entonces a Brillantemente, nuestra sección en donde pues presentamos a este invitado especial que va a hablar de temas de divulgación científica y esta gran pregunta de publicar o perecer. Entonces, Félix, ¿a quién tenemos el día de hoy, gran amigo tuyo?
En nuestra segunda sección tenemos a nuestro invitado del día de hoy, quien es el doctor Benjamín Barón Belandia. Benjamín es doctor en educación, catedrático en investigación y epistemología, es editor en jefe de la revista Praxis Pedagógica de Uniminuto, creador y líder del grupo Laboratorio de Formación Docente en Investigación e integrante del grupo de Innovaciones Educativas y Cambio Social, líder del proyecto de investigación sobre formación docente en investigación, director de investigación de Uniminuto Rectoría Bogotá, es consultor, investigador, escritor, evaluador nacional e internacional en las líneas de investigación educativa, investigación biográfico-narrativa, identidad digital, praxeología, integridad científica, comunicación científica y formación docente. Entonces, tenemos a Benjamín. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Félix, y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Me alegra mucho que estés acá en nuestro programa y como editor de la revista Praxis Pedagógica de Uniminuto, otra de nuestras revistas en nuestra institución, pues nos alegra tenerte acá. Y hoy el tema es la divulgación científica. Yo quisiera que de pronto nos pudieras comentar en tu experiencia cómo se entiende la divulgación científica hoy, 2023.
La divulgación científica, yo creo que ha sido transversal. La divulgación científica es la manera de dar a conocer contenidos, avances, resultados, y si lo llevamos al campo científico, pues exactamente lo mismo. Sí, es hacer un poco más cercano lo que producimos en algún lugar, a eso nos referiríamos con divulgación.
Bien, y en términos de las revistas científicas, ellas también entran dentro de esta dinámica, porque yo sé que nos están escuchando pues muchas personas, no necesariamente todas vinculadas a las instituciones educativas ni académicas. ¿Las revistas científicas también entran dentro de este proceso de la divulgación científica y cómo entran allí a jugar?
Sí, ahí la distinción, gracias, porque pues también tú la haces y es divulgación científica. Entonces vamos a dar a conocer a un público un poco más especializado que trabaja en ciencia, que espera unos resultados, que sigue nuestros proyectos de investigación, nuestra línea, las trayectorias, y es responsabilidad de nosotras y nosotros como investigadores pues contarles cómo vamos. En ese sentido tiene mucha validez todo lo que publicamos en las revistas, independientemente que sean o no científicas. En este punto específico que tiene que ver con la publicación de los avances y resultados de investigación, digamos que trasciende el horizonte de acumular una serie de publicaciones en revistas de alto impacto, medio, bajo impacto. Es cuando empezamos a investigar, adquirimos una responsabilidad con las comunidades, con las sociedades, con las instituciones, entre otras. Publicar es cumplir ese pacto que trazamos, ¿sí? Decimos nosotros, vamos a investigar para dar respuesta a una serie de problemáticas, y la manera de difundir, de, digámoslo así, dar a conocer esos resultados en la publicación, en términos nuestros actualmente, es la divulgación científica.
Muy bien, Benjamín, me parece importante hacer referencia de dos conceptos claves. La divulgación científica como ese proceso de comunicar y hacer visible el conocimiento científico, ¿no? Pero es importante dar cuenta que esa divulgación científica es conocerlo, pero en un público amplio, que es diverso, que incluye a personas que no son especializadas en el área científica, y pues que en esa orden de ideas es el propósito, es transmitir conceptos, hallazgos científicos de manera clara. Y creo que para nosotros en Incluyendo Radio hay una importancia significativa en este concepto, y es porque la cultura científica genera espacios de pensamiento crítico y mejora la comprensión de esos avances científicos en la sociedad, que es lo que pretendemos que transforme a través de nuestros estudiantes, a través de nuestras comunidades, a través de nuestro territorio. Y quisiera con eso que nos cuentes, ya he generado una introducción sobre la divulgación científica, pero ¿cómo se concibe entonces la circulación especializada del conocimiento como esa difusión propia en una academia, en una comunidad académica y científica? Digamos, ¿cuáles son esas características para que los especialistas e investigadores puedan acceder, evaluar y construir esas investigaciones para generar progreso científico?
Bien, los mecanismos, si hablar uno de mecanismos, yo sigo pensando que no es tan amplia, ¿sí? Aunque queremos llegar a un público mucho más amplio, irremediablemente el tema de los metalenguajes siempre terminan sacando a unos y a otros, ¿no? Incluyendo. Entonces, precisamente, cuando hablamos de esa diversidad de mecanismos, es cuando queremos llegar a otros, ¿sí? Una sola manera de difundir o divulgar el conocimiento no garantiza ese complejo concepto de conocer. No, esa no la garantizaría. Cuando hablamos de otro tipo de mecanismos, entonces ya tenemos uno que estamos aquí como de frente, que son las revistas científicas, que es un mecanismo. Tendríamos otros que son las ponencias, que son textos también orales que debaten entre alguna comunicación gráfica y lo oral, donde se permite mucho más la interacción entre el ponente o la persona que está presentando y el auditorio, los conversadores. Entonces, ahí se generaría un poco, digamos que un fenómeno de comprensión mucho más amplio, ¿sí? Hablemos de un término no tan cercano, pero lo vamos a acercar, y es el tema de la neuroplasticidad. Es en medio de la conversación, nuestro cerebro se va modificando. Sí, entonces, de pronto aparece una palabra como es neuroplasticidad, que no será muy cercana para todo el mundo, pero cuando decimos que neuroplasticidad es la capacidad que tenemos de dar forma al cerebro en esas interacciones, es decir, de ir adaptando los nuevos conocimientos a los previos, ahí haríamos un ejercicio de neuroplasticidad. Existe otro que hace un momento Félix lo planteaba, y son más bien los videos. Sí, esos videos corticos, súper contundentes, que ahora aparecen en YouTube, donde aparece una persona que puede ser especialista o no, dando a conocer un conocimiento, acercando un poco más esos avances y resultados a una comunidad científica, a una comunidad académica, social, mucho más amplia, ¿sí? Repito, ese medio es lo que constituye la capacidad que tenemos de llegar a otros. Como científicos tenemos esa doble responsabilidad. Uno, dar a conocer, y segundo, que ese dar a conocer llegue a más. Que eso tenga el concepto de servir en su múltiple acepción, ¿sí? Que sirva para algo y que se pueda utilizar, y además que sea práctico porque sea rápido de generar. Uno se pone a pensar en términos del acontecimiento mundial que acabamos de vivir, que fue la pandemia. Si nos hubiésemos tomado tanto tiempo para producir, para divulgar el conocimiento, hubiese sido más complicado haber superado la contingencia humana.
Estamos de alguna manera, Benjamín, sobreponiendo, digamos, la divulgación científica frente a la investigación, porque me da la impresión que a veces le damos como prioridad a la divulgación científica, sobre todo en términos de las revistas científicas, por encima de las investigaciones, teniendo en cuenta que las investigaciones son las que transforman la sociedad.
Félix, antes de que tú nos respondas, Benjamín, quiero hacerte, digamos, un complemento ahí a eso que mencionas, y es que entonces tú nos mencionas que el círculo especializado del conocimiento tiene limitaciones, pero entonces esas limitaciones, claro, que impactan de frente a la sociedad, y quisiera mencionar, digamos, para que nuestra audiencia las denote de forma clara, que esas limitaciones están orientadas al acceso restringido, porque no es el mismo lenguaje que usamos en una presentación, en una disertación de clase o con la ciudadanía, que lo que escribimos en revistas científicas, ¿no? Y que esas plataformas de circulación constituyen entonces esto que tú llamas metalenguaje, barreras lingüísticas, que están depuestas en gran parte de la literatura científica dominante, otras limitaciones como el tiempo de publicación de las revistas, que nos dicen como, ven, investigamos, pero no estamos respondiendo como lo hicimos particularmente, por ejemplo, en el área de la salud en la pandemia. Y hay algo muy importante, y entonces quiero unir lo que menciona Félix, y es... el propósito de este círculo especializado es hacer investigación, pero cómo se enrola también eso en ese foco de resultados positivos, porque muchas veces los investigadores pues mostramos solo esos resultados positivos de las investigaciones, sino tantos las limitaciones, y pues terminamos como impidiendo ese acceso para el público en general. Entonces, ahí cómo podrías hacer esa discusión entre estos dos planteamientos.
Sí, amplísimo, pero vamos a intentar fractalizarlo, no fragmentarlo. La investigación y la difusión encarnada en divulgación, digamos que debería ir a la par. Sí, no existe un tema de subordinación de las publicaciones o de los procesos de investigación. Claro, lo que uno siempre ve en la cresta, que es la publicación. Sí, después de 3-4 años sale un artículo, pero existe un trabajo que está muy en lo profundo, que es lo que permite que ello se sostenga. Cuando divulgamos resultados de investigación, pues tuvimos que hacer una serie de procesos de investigación arduos para que ello diera como la generación del nuevo conocimiento, que no es mucho siempre. Siempre son elementos distintivos y, digámoslo así, segmentados. Como totalidad no generamos un conocimiento totalitario, o más bien general. Buscamos una pretensión que ese resultado que nosotros encontramos sea conocido por muchos, pero, repito, juntándolo con lo que estás diciendo... ¿Por qué nunca, a veces, si de pronto malinterpreto, me corriges? ¿Por qué no contamos lo que a veces encontramos y no era tan bueno? Hablemos en términos de las antítesis. Uno siempre, se confirmó la hipótesis. Como que la ciencia ya sabe la respuesta y lo que hace es montar una serie de procesos, procedimientos, actividades, tareas para demostrar lo que ya sabíamos. Y uno diría, no son axiomas. A veces también lo contamos, que no es frecuente, pero hay un concepto muy importante que tampoco es de ciencia. Más bien viene de otro tipo de campos de las ciencias sociales, y es el tema de las lecciones aprendidas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que aprendimos de ese proyecto de investigación? Es decir, si a uno le dieran la oportunidad de volver el tiempo atrás y no hacer eso, ¿qué no haría? Entonces, digamos que esos textos también son muy ricos, son muy nutritivos, que tienen poca difusión, tienen poca divulgación, más bien, digámoslo así, entre las comunidades, porque a veces es la presunción que el error es negativo, tiene una carga todavía muy socialmente poco aceptada. Imagínense, científicamente pues tampoco tiene una aceptación, porque todos queremos decir que confronté la hipótesis, ¿sí? O falseé la hipótesis. Bien, digámoslo, en alguno de los dos mecanismos, entre Bacon y entre Popper, en este caso, quienes decían que es ciencia porque se demuestra, o quienes dicen que es ciencia porque se falsea, porque la ciencia no es un dogma. Entonces, pensaría que, aunque no los tengamos tan presentes, esos textos sí existen, claro, en menor cantidad, pero hay científicos que proponen ello, ¿no? De hecho, Alan Sokan también hace un ejercicio demoledor, no muy lejano, y es que escribe un texto en el que divulga una serie de cosas que no tienen sentido, pero como tiene el nombre de Alan Sokal, entonces se lo publican, y cuando sale publicado él dice, pero eso no es tan real. ¿Sí? Hay unas mofas también de la ciencia, porque empezamos a creer que existen, aunque no sea cierto, existen lugares privilegiados de la ciencia. La ciencia fáctica siempre va a ser la mejor, exacta, funciona con números, porcentajes, promedios, entre otras. En cambio, la otra es una ciencia mucho más subjetiva, mucho más de pocos, que a veces termina siendo de muchos más pocos que lo que uno creería. No sé si respondo
sí,
a la pregunta.
Sí, o... Benjamín, y bueno, en estas dinámicas de la difusión científica, de las revistas científicas, pues creo que es un tema que podemos seguir hablando por más tiempo y tiene sus detalles también, ¿no? Pero estamos también enfrentados en la actualidad pues a muchas innovaciones que se vienen para la sociedad, como todo el tema de la inteligencia artificial. Yo quisiera preguntarte puntualmente, ¿tienen o no tienen futuro las revistas científicas en este panorama?
Sí, todo el futuro. Todo el futuro posible, porque lo que estamos experimentando con inteligencia artificial es un nuevo medio. Es un nuevo medio. El agua fue un medio, la tierra otro medio, el aire otro medio. Ahora la inteligencia artificial, otro nuevo medio a través de la cual la inteligencia humana va a fluir y está fluyendo. De hecho, no se trata de eliminar la inteligencia humana porque llegó a la inteligencia artificial, o no se trata de reducir trabajos. Lo que ocurre es que nos está exigiendo otras directrices, otras líneas. Digámoslo así, hablemos en términos... Si me expando mucho, me vuelvo muy abstracto, me aterrizan. Estamos hablando como una inteligencia artificial que sustituye la inteligencia humana. Entramos en un bucle terrible, digamos, en un ciclo. ¿Quién creó la inteligencia artificial? Y entonces la inteligencia artificial ahora va a sustituir a su creador, ¿no? Hay unos elementos distintivos. Claro, lo que pasa es que venimos de una tradición que nos enseñó o nos viene enseñando a través de películas que es negativa, que va a ir en contra del hombre. Y uno diría, no, son líneas totalmente diferentes. Son más que líneas, ahora es un fractal. Y nosotros estamos ahí como un punto adicional. Somos una especie, los seres humanos somos una especie relativamente reciente de aparición en la Tierra. Lo que nos permite a nosotros es que, como aparición en la Tierra, nos incorporamos a otro ambiente, repito, que nos está exigiendo que nos transformemos, pero a mí me parece fantástico que haya procesos repetitivos, procesos que ya no deberíamos hacer como humanos, que ahora los haga una máquina. Eso me parece fantástico. Que no tengamos que hacer, Félix, como lo hicimos contigo hace un tiempo, contar una por una la citación, contar uno por uno el artículo, sino que yo engancho a través de un prompt el OJS y él me dice cuántos artículos, cuántos autores, cuántas nacionalidades, cuántas instituciones, cuántos países, cuántos centros de investigación. Eso que no necesariamente es propio de la mente humana y más bien nos permite a nosotros jugarnos en el nuevo escenario que es la creación, la creatividad. Sí, la creatividad como esa capacidad que tenemos de volver sobre sí mismos y hacer actos diferentes.
Benjamín, me parece importante lo que mencionas y a eso le agrego que los avances de la inteligencia artificial tienen beneficios como peligros, ¿no? Y en el ámbito de la investigación científica, pues en términos de beneficios podríamos documentar los que mencionas. Entonces aceleran también procesos de investigación, se pueden hacer análisis de grandes conjuntos de datos, hacer nuevos descubrimientos en el liderazgo del investigador, optimizar experimentos o laboratorios también de aula y automatizar las tareas repetitivas que hacemos muchas veces los investigadores. Imagínate, a veces nos tardamos un montón construyendo estados del arte, pero estas herramientas nos las pueden reducir. Yo quiero cerrar esta sección también llamando un poco a la crítica y es esos sesgos y esos peligros de la inteligencia artificial en la ciencia, y es que pues la inteligencia artificial también está construida por hombres, y en una investigación reciente que leí que publicó Oxford sobre inteligencia artificial y sobre esa orientación, Le preguntaba, o más bien una persona, ¿cuál sería el mejor trabajo ideal si ella era una mujer de color negro? Y la inteligencia le decía, mire, usted puede ser profesora, usted puede ser traductora, usted puede trabajar en lenguas, usted puede ser escritora, pero sus grandes cargos de gerentes de investigación, directores de corporaciones, analistas de datos, estaban también muy, muy orientados a esas fases, un poco podríamos decir masculinas, de la investigación y también pues de esos rangos profesionales. Así que digamos que de cara a eso creo que es importante dar cuenta de quién construye la inteligencia artificial: hombres blancos, hegemonía occidental, y pues nos implica que debemos ser muy muy cuidadosos con la responsabilidad y la ética en la investigación y pues esas dinámicas de transparencia que debemos tener en la ciencia. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por acompañarnos. Gracias también a los oyentes de Uniminuto Radio.
Quisiera invitar a Benjamín para que invite a sus lectores de la revista Praxis Pedagógica para que escriban, para que envíen artículos allá.
Bueno, muchísimas gracias, Félix, Joana y el resto de la mesa de trabajo. Muy contento del espacio. Siempre va a ser corto el tiempo, aunque es eterno, nuestro es limitado. Quisiera invitar a nuestra audiencia a conocer, los que ya lo conocen, a leer nuestra revista científica internacional Praxis Pedagógica, una revista que debate temas de ciencia en el campo de la educación, de las didácticas específicas, las innovaciones educativas, la formación del profesorado, las prácticas pedagógicas, entre otras temáticas que se inscriben en educación. Nos pueden encontrar en la página de revistas.uniminuto, Praxis Pedagógica. Muchas gracias.
Bueno, ya saben, pueden escribir si tienen un artículo en educación, Praxis Pedagógica.
Aprovechamos entonces también para hacer nuestra cuña. Invitamos a que publiquen con nosotros en Inclusión y Desarrollo temas orientados a exclusión, pobreza y desigualdad, movilidad social, inclusión educativa, interculturalidad, justicia social y derechos humanos. Nos encuentran en revistasuniminuto.edu. Estamos en el banner inicial, Inclusión y Desarrollo, y al lado Benjamín está ahí, Praxis Pedagógica.
Bueno, y no solamente al lado, sino con Inclusión, con Félix hemos hecho unas alianzas muy importantes que se tienen que dar en ciencia para que la ciencia sea mucho más amplia. Entonces, estrategias para compartir nuestros artículos, para compartir estrategias, apoyos, porque solos es más complejo en medio de una sociedad científica tan robusta. Revistas como las nuestras, que recientemente aparecen en el escenario científico, tienen mala tendencia a desaparecer que a, digámoslo así, avanzar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Benjamín. Y muy interesante tu participación el día de hoy. Creo que para nuestros oyentes que están en este tema de la divulgación científica, creo que quedó más que claro. Continuamos entonces con nuestro programa del día de hoy. Vamos para nuestra tercera sección, pero antes...
La rebelión de las ratas, nuestro recomendado. Y lo recomendamos en términos de que queremos promover un espacio de lectura y de escritura crítica. La rebelión de las ratas es una novela escrita por el autor colombiano Fernando Soto Aparicio. Esta obra, publicada en 1979, se ha convertido en un referente importante de la literatura colombiana y latinoamericana. Recomendación: es una novela fascinante que representa una alegoría poderosa a la condición humana y a las dinámicas sociales en un entorno urbano a través de la metáfora de una rebelión de las ratas en una ciudad. El autor aborda temas profundos como la desigualdad, la opresión y la lucha por la libertad. Soto Aparicio ofrece una perspectiva crítica y reflexiva sobre la sociedad. Expone de forma muy pero muy sucinta, muy pero muy rica y práctica los problemas y conflictos que enfrenta la población marginada y explotada. Y ese estilo narrativo es envolvente y provocador y hace que los lectores nos sumerjamos en un mundo oscuro y complejo que retrata la novela. Así que no olviden leer La rebelión de las ratas.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, Joana, entonces llegamos a nuestra tercera sección. Creo que ha sido un un programa interesante en la medida en que hemos podido discutir algunos aspectos referentes a la divulgación científica. Ya Benjamín, nuestro invitado, nos habló de las revistas científicas, del papel que tienen para la divulgación de la ciencia. Creo que es mucho más lo que se puede decir, el tiempo es corto. Es importante destacar también el papel que han tenido las redes sociales en este trabajo de divulgación científica. Hoy en día las revistas científicas y otros espacios de difusión hacen uso de las redes sociales precisamente para la accesibilidad a la sociedad, para que el conocimiento llegue de una manera más ágil, más clara a las personas de a pie que nos estén escuchando en este momento, de que puedan comprender un resultado de investigación, etcétera. Pero también se presentan ciertas situaciones en las cuales uno también tendría que tener una visión crítica sobre lo que está escuchando, sobre la información que le están dando. Seguramente uno va a las redes sociales y encuentra mucha información. A veces lo acaba de decir la ciencia que es mejor tal cosa, pero no sabemos si realmente eso la ciencia lo dijo, ¿no? Pero queda como el eslogan, lo dijo la ciencia. Entonces la gente pues sigue, digamos, una ruta pensando que la ciencia dijo eso. Entonces creo que también esto nos invita a que las sociedades sean más reflexivas frente a la información que están recibiendo a través de los medios, de todos los medios, de las redes sociales, de la televisión, de la prensa, de todos los medios, incluso de los mismos artículos científicos. También hay que tener una visión crítica frente a lo que los autores, los investigadores están presentando a la comunidad científica y a la comunidad en general.
Félix, ahí creo que, bueno, yo intento ser un poco crítica y acá me voy a adentrar un poco en términos de esta sección de conclusión ciudadana, en ese papel crucial del conocimiento científico en la sociedad para fomentar una cultura científica participativa, para que nuestra sociedad esté informada sobre avances científicos y tecnológicos y para que cada uno de nosotros desde diferentes ámbitos podamos comprender su relevancia en la vida cotidiana. Sin embargo, sí quiero notar un tema que a mí me llama la atención y que creo que es trascendental y es la sobreproducción de la ciencia. Si revisamos los casos en Colombia en el ámbito científico, pues podemos llevarnos y revisar ciertas distorsiones y problemas, incluida la corrupción científica, que es un hecho también importante, y es cuando se prioriza la cantidad de publicaciones científicas sobre la calidad y el impacto real de las investigaciones. Abrimos una puerta a prácticas deshonestas y poco éticas, manipulación de datos, plagio, publicaciones poco rigurosas, con el fin de cumplir esas exigencias del mundo occidental, y es publicar o perecer. Entonces sí, creo que para abordar esta problemática es necesario promover una cultura científica basada en la integridad, la transparencia y la ética, que instituciones académicas como en donde estamos, Corporación Universitaria Minuto de Dios, pues incentivemos, como se está haciendo, la calidad sobre la cantidad, valorando el impacto real de las investigaciones en la sociedad y no solo la cantidad de publicaciones. Creo que Uniminuto ha hecho un esfuerzo muy importante para hacer transformación social, por tener un impacto en el territorio y por fortalecer esos mecanismos de evaluación y revisión para garantizar la calidad.
Yo creo que en eso tienes toda la razón. Creo que en este momento también la tarea es precisamente lograr que la difusión científica y la investigación lleguen a las comunidades, lleguen para el desarrollo. Estamos en nuestro programa incluyendo que está bajo la línea de la inclusión social y el desarrollo social. Entonces, en ese sentido, toda investigación y todo resultado de investigación debe llegar a las comunidades. Y eso también nos pone en el reto de que no siempre tenemos que estar pensando en los grandes estándares de la producción científica o de la divulgación científica, sino pensemos también en cómo buscamos otros medios para que las comunidades se apropien de ese conocimiento que les sirve para su propio desarrollo. Y esa es también pues una tarea del investigador. Bueno, el investigador dice, bueno, yo quiero publicar en una revista científica Q1, pero también puedo publicar en un periódico, también puedo publicar en una revista de divulgación, también puedo publicar en una publicación comunal. O sea, también hay que buscar otras opciones para que la ciencia y el conocimiento lleguen a las comunidades.
En resumen, Félix, la divulgación científica pues puede ser un tema o un arma de doble filo, ¿no? Y pues nos brinda una oportunidad única para llegar a un público amplio y también, como lo mencionabas, esa interacción en redes sociales puede democratizar el conocimiento científico, presentando pues unos desafíos en términos muy importantes. Sin embargo, pues temas como desinformación, sesgos y manipulación nos llaman a sí o sí plantearnos tener siempre un pensamiento crítico como una herramienta esencial para navegar por este vasto mar de información, cuestionar validez y lo que se presenta en tomar decisiones basadas en evidencias sólidas. Entonces, nuestra invitación, nuestra conclusión de hoy es fomentar el pensamiento crítico en la sociedad como una tarea fundamental para la divulgación científica que nos permita construir una ciudadanía informada, consciente de la importancia de la veracidad y la rigurosidad en la divulgación científica en diferentes ámbitos para promover la inclusión y el desarrollo.
Bueno, Johanna, y a nuestros oyentes los vamos a invitar al 11º Encuentro Institucional, 10º Distrital y 2º Internacional de Semilleros de Investigación de la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual Uniminuto. Este es un espacio que permite propiciar la divulgación, la difusión académica, la visibilidad de los resultados de investigación, de todas las investigaciones que se hacen, no solamente en Uniminuto, sino en el país y a nivel internacional. Entonces están totalmente invitados a participar, a enviar sus ponencias. Tenemos varios ejes temáticos en la línea de ciencias administrativas, ciencias de la educación, ciencias humanas y de la comunicación, ingenierías y tecnologías, ciencias de la salud. Es un evento que se va a realizar el 27 y 28 de septiembre de 2023 en modalidad virtual. El cierre para el envío de las ponencias es este 30 de julio 2023, entonces están totalmente invitados a que envíen sus ponencias. Si quieren mayor información, se pueden comunicar al correo cjpena@uniminuto.edu. Ahí le estarán dando toda la información sobre este importante evento.
Félix, para argumentar también esa participación en este encuentro de semilleros, este año tenemos la particularidad de que nos vamos a encontrar en el metaverso, teniendo una relevancia significativa en el contexto actual. Nos unimos desde la tecnología y la virtualidad, en donde cada vez están más presentes en nuestras vidas, y pues el metaverso entonces es ese espacio virtual en donde vamos a interactuar en entornos 3D generados por computadora, y vamos a promover ese acceso global, interacción inmersiva y colaboración y networking, liderados de la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Entonces no olviden enviar sus publicaciones y sus resúmenes.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Estamos escuchando la canción Sweet Dreams del dúo británico Eurythmics. Los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa y muchas gracias por sintonizarnos.
Gracias a todos nuestros oyentes, gracias Félix por estar acá en la mesa de trabajo. Recuerden, viernes 9 de la mañana, Uniminuto Radio. Un abrazo para todos.
Si te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.